te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
Estamos contentos. Quiero compartir un mensaje, unos cuantos minutos con ustedes. Unos cuantos pueden ser 200 minutos, ¿verdad? Y quiero empezar hablando que todos tenemos que ser conscientes que lo que hoy somos está grandemente definido por de dónde venimos, ¿verdad? Lo que hoy somos cada uno de nosotros está definido por dónde venimos, en qué ciudad crecimos, en qué lugar estudiamos, y todas esas cosas por las cuales nosotros fuimos formados nos definen grandemente. Pero sobre todo lo que más nos define es la familia de la cual venimos, ¿verdad? Aún psicológicamente se estudia que hay una influencia bien fuerte de 3 a 4 generaciones atrás que determinan mucho nuestra personalidad, nuestra forma de actuar, nuestra forma de interpretar la vida. Entonces, gran parte de lo que somos hoy es por la familia de la que venimos. Y tenemos que ser bien conscientes de ellos, ¿verdad? Hasta en cosas más mínimas, realmente de fondo, una influencia familiar que está actuando en todo nuestro comportamiento, que está influenciando en todo lo que hacemos y todo lo que somos. Nosotros hemos contado, creo que sobre todo cuando hablamos con gente en matrimonio y en prematrimoniales, que por ejemplo, una de las cosas que Cindy y yo tuvimos como que hablar, consensuar cuando estábamos recién casados, era el tema de cómo nos comunicábamos, sobre todo cuando había un conflicto entre nosotros. ¿Cuántos saben que todos los matrimonios tenemos conflictos a veces? Pocos, miren, yo veo que aquí hay puro matrimonio, nunca ha tenido conflicto en su vida. ¿Cuántos han tenido conflictos a veces en su matrimonio? Todos tenemos conflictos, ¿verdad? Pero miren que con Cindy y yo nos pasaba que venimos de familias distintas en varias cosas, y entre ellas era justamente la forma en la que había la comunicación al momento de un conflicto. Mi familia lo que hacía cuando había algo que les incomodaba y que no les gustaba, todos se quedaban callados en ese momento. Entonces se volvía como un silencio incómodo, ¿verdad? Como que algo dijo alguien que no le pareció y todos se quedaban como callados y hagamos que nada pasó, pero se volvía más incómodo, ¿verdad? El silencio que realmente estar en este punto. Y Cindy dice que ellos más bien, entre ellas, sus hermanos, los papás, no tenían problema con decirse las cosas, ¿verdad? Aquí están mis suegros también por acá. Pero no estamos hablando nada malo, es algo normal que pasa en las casas, ¿verdad? Porque luego me dicen que sacamos ahí los trapitos de la familia en la iglesia. Pero realmente podemos decir que era más comunicativo, ¿verdad? Que podían decirse eso que está diciendo no me gusta y empezar a hablar y todo esto. Entonces, dos familias que en este momento, o sea, se unen, que era Cindy y yo, al momento de unir, ¿qué pasaba? O sea, nos desesperábamos más porque yo estaba acostumbrado al silencio, que es malo, porque lo único que hace después también es que la gente se queda resentida, nunca sanan, nunca llegan a un acuerdo. Entonces, nos entrábamos tal vez en un conflicto, yo me quedaba como callado, como, a ver qué ondas aquí, qué a ver cuándo se arrepiente es esta mujer que el Señor me dio. No, decía, te amo, mi amor. Y Cindy a lo mejor estaba en ese momento, es que tú, ta. Y yo más me ofendía, me decía, ¿por qué me anda diciendo de cosas? ¿Verdad? ¿A quién le ha pasado cosas así cuando se unen dos familias? Todos hemos pasado por cosas semejantes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Hay dos influencias diferentes que al momento de entrar se das cuenta que gran parte de lo que eres es por la familia de la que vienes. Y muchas veces no te das cuenta de un montón de cosas hasta que entras en gran contacto con gente de una familia y cultura muy diferente de la tuya. Si alguien ha tenido la oportunidad de estudiar fuera de casa o tuvo la oportunidad, muchas veces en ese momento uno como que se le abren los ojos y dice como que hey, hay gente con costumbres diferentes, hay gente con formas de actuar diferentes, porque todo lo que somos está en gran parte definido por la familia en la que venimos. La familia es lo que más va a influenciar nuestro futuro, la familia es la que más influencia nuestro presente hoy. Y es por eso que es bien importante poder hablar todo esto delante de o sea, juntos, ¿verdad? En esta mañana. Pero algo que me gusta ver en la palabra es que justamente Dios se identifica a sí mismo como un Dios de generaciones. Di conmigo generaciones. Él es un Dios de generaciones. Como yo te decía, todo lo que uno hace debe tener muy claro que tiene una influencia no solamente en uno, sino que tiene una influencia en las personas que hoy forman parte de su casa, pero también tiene una influencia en las futuras generaciones. Decisiones que podemos tomar hoy, a veces pensamos muy egoístamente creyendo que solo a nosotros nos afecta, pero no nos damos cuenta cuántas personas y cuántas generaciones adelante van a ser afectadas por lo que estamos decidiendo hacer hoy, tanto positivo como malo. Una acción tal vez mala en este momento puede afectar a mis hijos, a mis nietos y no sé cuánto más adelante. Al mismo tiempo que una buena decisión va a traer bendición sobre muchas generaciones que surjan a partir de mí. Es por eso que el Señor se identifica a sí mismo justamente como un Dios que es un Dios de generaciones. Es un Dios que está pensando no solo en la familia de un momento, sino que debemos ver que el Señor hoy ya está pensando en tus hijos, ya está pensando en tus nietos, tus bisnietos, y así hasta que el Señor venga. En su mente ya están cada uno de ellos. También incluso por eso el pueblo de Israel decía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos estaban viendo un Dios que le importan las generaciones, un Dios que le importan las familias extendidas, no solamente los núcleos, sino que toda la familia extendida es importante para el Señor. Y voy a empezar leyendo un pasaje que está en Éxodo 34:6. Vamos a poder verlo en pantalla porque quiero que podamos hoy tener algunos pasajes. ¿Cuánto les gusta leer la Biblia? Y si no les gusta, hoy nos tiene que gustar porque vamos a leer la Biblia. Entonces Éxodo 34:6 dice aquí, dice, está dando acerca de un encuentro que Moisés, un personaje de la Biblia, tuvo con Dios. Y dice, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando. Y mira, Dios aquí está como revelando parte de quién es Él. Y dice, Yahvé, el Señor, Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme. ¿Cuántos saben que Dios a veces se puede enojar? Pero dice, soy lento para enojarme, pero lleno de amor inagotable y fidelidad. O sea, está diciendo, ¿verdad? Y esto es como un padre, porque los padres también a veces tienen que ponerle orden a los hijos, ¿verdad? Tienen que mostrarse que algo les está molestando, pero al mismo tiempo deben estar llenos de amor, bondad hacia ellos. Entonces dice Dios, yo soy lento para enojarme, pero estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Y sigue, mira lo que dice el versículo 7. Yo derramo, ¿estamos leyendo juntos? Versículo 7, el que sigue. Yo derramo amor inagotable. Me voy a esperar para que podamos leer juntos. Versículo 7. ¿Lo tienen ahí? Wait. Ya, ahí está, ok. Dice el versículo 7. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones. Di conmigo, mil generaciones. Y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dice, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. O sea, quiero que veamos cómo Dios está representando aquí. Y algo bien importante es que esto que acabamos de leer es el pasaje más citado en toda la Biblia. O sea, si tú, a veces la Biblia como que se cita a sí misma, ¿verdad? Diferentes pasajes. Y este en toda la Biblia es el pasaje más citado en toda la Escritura. Para Israel, esta es una de las revelaciones más importantes de la naturaleza de Dios, porque es la que más se está repitiendo en toda la Escritura, mostrándonos quién es el Señor. ¿Y qué está diciendo aquí? Él es lento para enojarse y grande en amor, grande en fidelidad. Y dice algo, ¿verdad? Dice, Dios dice, yo soy justo y no puedo hacer como que nada pasó. Como un papá. Si un papá hace como que nada pasó cuando sus hijos se portan mal, los malcría. ¿No es así? Dios no es un Dios que quiere malcriarnos. Dios es un Dios que quiere formarnos, porque en esa formación está lo mejor para nosotros. Y dice, no puedo absorber la culpa del pecado. Y esa culpa, ese pecado suele extenderse hasta 3 o 4 generaciones, lo que muchas veces llamamos en la iglesia como una maldición generacional. Y es algo que pasa en todas las familias. A veces hay un padre alcohólico y hay hijos alcohólicos, nietos alcohólicos. A veces hay una familia que lucha con la mentira, con el chisme. Los hijos son chismosos, los nietos son chismosos, porque hay una como transferencia de esas cosas que el Señor quiere que podamos resolver para que no sean transmitidas a nuestras generaciones. Pero algo bien importante es que dice el Señor, esto se transfiere de 3 a 4 generaciones. Dí conmigo 3 a 4. Pero antes dijo, pero yo también derramo amor inagotable, o en otras palabras, bendición a 1000 generaciones. Dí conmigo 1000 generaciones. Entonces quiero que veas algo. En toda familia ahí están actuando dos cosas. Toda familia transmite, transfiere dos cosas: hereda, maldición y bendición. Pero algo que me encanta, porque miren, muchas veces en la iglesia, incluso en la iglesia, tenemos la tendencia a enfocarnos demasiado en las maldiciones generacionales. Y es importante hablarlo. La próxima semana tal vez vamos a hablar de eso para que también vengan y podamos ser libres de toda maldición generacional. ¿Cuántos lo quieren? Pero quiero que puedas ver el contraste, porque la Biblia dice, ok, hay maldiciones, pero estas son 3 a 4 generaciones. Pero hay algo más fuerte, que es bendiciones que se extienden hasta 1000 generaciones. Si tuvieras monedas de un peso aquí, creo que aquí no hay, en Honduras no hay monedas de un peso, pero imagínate monedas de 1 lempira, 3 o 4 comparado con 1000 monedas, realmente te das cuenta que es una magnitud muy contrastante. La bendición del Señor es mucho más grande sobre cada familia del poder de la maldición que podría estar en ella. ¿Cuántos lo creen? Ahora, el problema muchas veces, como te decía, es que tenemos la tendencia a fijarnos más en lo malo de nuestra familia que en lo bueno. Dí amén. Somos buenísimos para sacarle todo lo malo a nuestros padres, a nuestros abuelos, todos los defectos. Somos buenísimos para encontrar defectos. Si yo les dijera ahorita a la gente, ¿qué maldiciones hay en su familia? Uy, se sacarían listas, ¿va? Pero si pensamos, ¿y qué bendiciones hay en tu familia? Uy, como que ahí sí nos cuesta encontrar bendiciones, no porque no las hayan, sino porque lamentablemente tenemos la tendencia a ver más lo malo que ver todo lo bueno. Puedes tener una playera blanca con una manchita de café que le cayó y estás viendo la manchita ahí chiquitita y te pides que todo lo demás está blanco. Entonces tenemos una tendencia a ver nuestras familias así. Pero yo quiero que hoy podamos poner nuestros ojos y entender que en cada familia que está en este lugar, Dios ha puesto una bendición especial, una bendición que dice que se extiende hasta 1000 generaciones y que tu familia debes empezar a poder verla hoy como una bendición. Quiero que puedas decir conmigo, mi familia es una bendición. Tal vez hay cosas que tienen que ser cambiadas, pero el Señor lo quiere hacer, pero no por eso debemos de perder de vista que hay una bendición que está en cada una de las familias que están en este lugar. Hay bendición que el Señor te quiere dar a partir de tus padres, hay bendición en ti que puedes transferir a tus hijos, porque el diseño de Dios es eso, bendiciones que se extienden hasta 1000 generaciones. Y por eso hoy mi mensaje se llama Bendecidos por 1000 generaciones. Di conmigo, somos bendecidos por 1000 generaciones. Entonces quiero hablar un poco acerca de esta bendición que hay en cada familia y cómo podemos transferirla. ¿Cuántos quieren aprender sobre eso? Vamos a leer la historia de una familia que está en la Biblia. Y esta familia comienza con un hombre que se llamaba Abraham. Dí conmigo, Abraham. Eso para que nos vayamos acordando. Entonces esta historia comienza en Génesis 12, versículo 1. Entonces había un hombre llamado Abraham. Abraham no podía tener hijos. Él junto con su esposa Sara estaban luchando por tener hijos. Pero un día el Señor se le aparece y le dice, vamos a leer Génesis 12:1. Está ahí para que podamos leer. Dice la palabra. Génesis 12. Igual si tú tienes tu Biblia puedes seguirme. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. ¿Ya está? Ok, Génesis 12:1 dice: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y dice, quiero que escuchen esto porque esta es una bendición de Dios que él declaró sobre Abraham. haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Abraham recibió esta palabra que es una bendición para él y para Israel, para el pueblo de Israel. Eso es tan importante porque al decir que ellos se consideran todos hijos de Abraham, consideran que esta bendición recayó sobre cada uno de ellos. Incluso la palabra también dice en Gálatas que todos nosotros somos partícipes de esa bendición. Así que eso que estamos leyendo también está sobre nosotros y debemos creerlo. ¿Cuántos lo creen eso? Entonces Dios le dice a Abraham, él se le encontró y le dice: Abraham, tengo una promesa para ti, te voy a hacer una gran nación, te voy a bendecir, te voy a hacer famoso, serás una bendición para otros. Todas las familias de la tierra van a ser bendecidas a través de ti. Entonces Abraham entra y él recibe esta promesa del Señor, y más adelante Abraham tiene un hijo. Este hijo se llama Isaac, di conmigo Isaac. Entonces Isaac, hijo de Abraham, llega un momento también en la historia donde la Biblia nos muestra que la misma bendición que Abraham recibió es transferida a Isaac, su hijo. Génesis 25:7. Génesis 25:7, vamos a leer aquí este pasaje. Entonces vamos a ver si está en pantalla también. Aquí está. Dice: Abraham vivió 165 años y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. ¿Quién quiere una vida larga y satisfactoria? Y dice: y dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Enrón, hijo de Sofá el hitita. Este era el campo que Abraham había comprado los hititas, donde había enterrado a su esposa Sara. Dice: y después de la muerte de Abraham, quiero que vamos ahí, dice: Dios bendijo a Isaac, quien se estableció cerca del Beer Lahai Roy en el Negev. Vamos al otro pasaje que está en Génesis 26:23. Si podemos ponerlo también ahí, Génesis 26:23. Porque dice aquí, ¿está? Dice: Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. ¿Cuántos reciben esa palabra para sus vidas? No tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Y luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor y estableció su campamento en ese lugar, y sus siervos cavaron otro pozo. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Yo te decía, Abraham recibió una promesa. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, y vemos cómo la Biblia está mostrando que el Señor dijo: ok, la promesa y la bendición no era solo con tu padre, ahora también es para ti, Isaac. Hay una bendición que es transferida de Abraham, que es la primera generación, a Isaac, que es la segunda generación. Todo lo que Dios prometió para Abraham fue transferido también para su hijo Isaac. Vamos bien ahí. Ahora, Isaac también después crece y tiene dos hijos. Isaac tiene un hijo que se llamaba Esaú y tenía otro hijo que se llamaba Jacob. Entonces, esta es la tercera generación, Jacob y Esaú. Y aquí esta historia que sigue es bien interesante, porque miren, algo que me encanta de la Biblia es que la Biblia nunca busca mostrarte a los personajes como personas perfectas, sino más bien es el único libro que te muestra a sus héroes tal y como son, con un montón de errores como cada uno de nosotros. Porque quiero que entendamos que la familia de Abraham no era nada parecido a ser perfecto. La familia de Isaac estaba también muy, muy lejos de ser perfecta. De hecho, algo que encontramos es que también, aunque tenían bendiciones, habían ciertas cosas que estaban pasando negativas de generación en generación. Una de ellas era la mentira y el engaño. Abraham era mentiroso, Isaac era mentiroso, y sus hijos, Jacob y Esaú, también eran mentirosos. ¿Están ahí? De hecho, el nombre Jacob significa engañador, usurpador. O sea, hay una transferencia también de mentiras que estaba en ellos. Estaban muy, muy lejos de ser perfectos. Parte de esta historia entre Jacob y Esaú, tal vez algunos la conocen, pero si no la conoces, dice que Esaú era el hijo mayor. Y por lo tanto, por tradición, el hijo mayor era el que recibía mayor herencia, mayor bendición por ser el primogénito. Pero ¿cuántos han visto esa historia en la cual dice que primero Jacob un día estaba cansado, Esaú, y le dice a su hermano: hey, prepárame algo de comer? Y él hizo una sopa de frijoles, una sopa de lentejas acá, y le dice: ok, te voy a dar de comer, pero si me das tu primogenitura. Entonces Jacob le hace eso y Esaú le entrega la primogenitura a Jacob. Pero Jacob después hace también otro truco junto con su madre, porque aquí hay otros problemas familiares. La mamá tenía favoritos. ¿Cuántos papás tienen favoritos aquí? La mamá tenía su favorito, que no era Esaú. Su favorito era Jacob. Entonces un día los dos juntos hicieron un plan para engañar al papá, que como ya estaba viejo, dijeron: a este lo vamos a agarrar de nuestro juguete, ¿verdad? O sea, ellos lo que estaban haciendo es como que prácticamente en términos actuales, es como que hubiera un señor ya viejito y dice: hey, papá, fírmame esta cartita, y no te das cuenta que es, te dejo toda la herencia a ti, ¿verdad? Y no se daban cuenta que lo engañaron para dejarle la herencia. Entonces prácticamente eso era lo que estaban tramando Jacob junto con su madre, para robarle lo que por derecho le pertenecía a Esaú. ¿Vamos bien? Entonces vamos a leer rápidamente también un poco de esta historia. Génesis 27:1. Y voy a ir como saltándome algunos pasajes para que podamos ir adelantando esta historia. Entonces dice aquí: cierto día, cuando Isaac ya era viejo, ya había quedado ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo y no sé cuándo moriré. Le dice: toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Dicen: entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti. O sea, le dice: quiero entregarte, transferirte la bendición que está sobre nuestra familia. Mi primer hijo varón, o sea, aquí dice: quiero entregarte la bendición que te pertenece, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Y ahí es donde entra la mamá, ¿verdad? Dice: Rebeca, la esposa de Isaac, la esposa oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar, ella le dijo a su hijo Jacob: escucha. Ahí armaron todo el problema, ¿va? Escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Y dice: ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Vete por los rebaños, tráeme dos de los mejores cabritos y con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Me voy a saltar al versículo 18, que dice: entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. Y como que estaba ciego, pero medio escuchaba la voz, ¿verdad? Entonces le dice: ¿quién eres, Esaú o Jacob? Y ahí entra la mentira. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como pediste. Aquí está lo que cacé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. Y mira, aquí antes de entrar, ¿te das cuenta cuánto le importaba a Jacob la bendición de su padre? O sea, está mal lo que hicieron, pero nos damos cuenta de cuánto valoraban ellos esa bendición, cuánto valoraban ellos eso que era transferido dentro de su familia. Entonces dice aquí, y el padre le dice: ¿cómo es que encontraste la presa tan pronto? Y miren qué mentiroso este Jacob, no este Jacob, el de la Biblia. Le dice: el Señor tu Dios, mira, hasta Dios mete. O sea, porque Isaac mandó a cazar a Esaú, y ellos lo que hicieron fue que agarraron uno que ya tenían ahí del ganado de ellos y lo mataron. Pero él le dice: ¿Cómo lo encontraste tan rápido? Y le dice: el Señor, fue el Señor tu Dios que lo puso en mi camino. O sea, hasta Dios metieron en la mentira. Entonces Isaac le dijo a Jacob: acércate para que pueda tocarte y asegurarme que de verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. Dice: La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Y eso es porque la historia dice que agarraron una piel de becerro y se recubrió para que pareciera que estuviera velludo y fuera más parecido a Esaú. ¿De verdad eres mi hijo Esaú?, preguntó. Sí, lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo: ok, hijo mío, tráeme lo que cazaste, primero comeré, después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre Isaac, la comió, bebió el vino y luego Isaac le dijo: acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Creo que imaginas la escena, ¿verdad? Él se acerca a su hijo, lo toca, le da un beso y le dice: así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo: el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Y empieza a declarar una bendición: del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos, y dice, y todos los que te bendigan serán benditos. ¿Qué estaba haciendo Isaac ahí? Él estaba transfiriendo la misma bendición que su padre Abraham recibió de Dios y él recibió de parte de Abraham. Ahora él la estaba transfiriendo a su hijo Jacob. ¿Estamos ahí? Ahora, quiero ver algo importante. En el plan de Dios realmente sí estaba que Jacob recibiera la bendición. Ya se lo había dicho antes, pero el medio no fue el correcto. Y es justamente también otra maldición general que se repitió. Porque una vez Abraham, el patriarca de ellos, recibió la promesa de que iba a tener hijos. Y ellos quisieron cumplir la promesa de Dios por su propia voluntad y tuvo un hijo con otra mujer que no era su esposa. Ahora Jacob pasó lo mismo. Tenía una promesa de Dios, pero quiso cumplirla por su propia voluntad y repitió el pecado de su abuelo Abraham. Pero en medio de esto todavía, aún en medio de tantas imperfecciones, Dios fue tan bueno y fiel que igualmente transfirió la promesa y transfirió la bendición. Vamos ahí. Otro pasaje nos muestra justamente eso, Génesis 28:10. Sé que estamos leyendo la Biblia, pero hay que leerla para ver toda la historia, saber qué es el Señor lo que nos dice todo esto, ¿verdad? Génesis 28:10 dice: mientras tanto Jacob salió de Berseba y bajó hacia Arán a la caída del sol. Llegó a un buen lugar para acampar, se quedó allí pasar la noche, y Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y en la parte superior de la escalera estaba Dios, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tus descendientes. Y mira, y Dios mismo comienza a bendecir a Jacob. Le dice: tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo. ¿Cuántos toman eso para sus vidas? Yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Aquí ya no es Isaac hablando a Jacob, sino es Dios mismo confirmando que la bendición que Isaac oró sobre su hijo venía de parte de Dios. Él está diciendo: ok, no solamente fue tu padre quien oró, sino que verdaderamente yo te estoy bendiciendo y estoy dando lo que tu padre declaró sobre tu vida. Estamos ahí. Entonces, mira, a mí me gusta ver esto, porque esto a mí me muestra algo que es bien importante, que es lo que quiero también transmitir hoy contigo. Porque vimos cómo la familia de Isaac, Jacob, Esaú, estaba muy lejos de ser una familia perfecta. Mentirosos, engañadores, rivalidades entre hermanos, una madre que tenía un hijo favorito y el otro no lo quería tanto. Pero en medio de todo esto, Dios permitió que aún hubiera una transferencia de bendición. O sea, lo que te quiero decir es: nuestra familia podría ser tan disfuncional, la más disfuncional, pero aún en medio de eso hay una bendición de Dios que Él puede transferir a cada uno de nosotros. O sea, tú puedes decir, no, que mi familia es puro diablo. En medio de todo eso, hay una bendición que Dios colocó ahí, que Él está queriendo transferir a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, a nuestros hijos. Porque aunque tal vez nuestro pecado se extienda por 3 o 4 generaciones, la bondad de Dios se extiende por 1000 generaciones. Y es mucho más grande la bondad que hay en el Señor que cualquier maldad, que cualquier error, que cualquier imperfección que podría haber en nosotros, en nuestros padres, en nuestros abuelos. Podemos haber tenido tal vez los peores padres para nuestro gusto, pero a pesar de eso, la bondad de Dios pudo fluir para que algo de bendición recibiéramos de ellos. Tal vez tuviste un padre que no fue muy presente en tu vida. Tal vez tuviste un padre que fue hiriente, que nunca te mostró afecto, pero a lo mejor fue un padre trabajador y de él recibiste esa bendición y aprendiste a trabajar por medio de él. A pesar de sus errores, hubo algo de bendición que pudo transferirte para tu vida. Si nos enfocamos solo en lo malo, podríamos estarnos perdiendo de capturar esa bendición que Dios nos quiere entregar. Esa bendición que Dios nos quiere transmitir a partir de los que fueron nuestros padres, nuestras madres, toda la familia que hemos recibido en la cual crecimos. Por algo Dios nos puso ahí. Y a pesar de que ellos pudieron haber tenido errores, que tal vez sin darte cuenta es porque también fueron víctimas antes de generaciones anteriores, hubo una bendición de Dios que está siendo transmitida. No sabes, pero todo lo que tal vez hoy estás viendo también como cosas buenas en ti, tienen algo de influencia de tus padres que transfirieron esa bendición sobre tu vida. Estamos ahí. La familia de Isaac era disfuncional, pero en medio de eso, Dios pudo bendecir a una gran generación. Y quiero que sepas también que tú puedes pensar incluso, tantas cosas malas que hay en mí, ok, Dios las va a trabajar, pero también hay una bendición en ti. Hay una bendición que estás cargando sin darte cuenta que Dios la quiere llevar y la puedas transferir a tus hijos, a la gente que te rodea. Si todo te enfocas en lo malo, vas a perder de vista que también hay una bendición que estás cargando y que Dios la quiere transmitir a través de ti, que solo a través de ti lo va a poder hacer. Hay bendición en tu vida. Dile que está junto, hay bendición en tu vida. Hace un tiempo estaba platicando con un muchacho que estaba a punto de casarse. Y ya faltaban unas cuantas semanas para su boda. Y él se me acercó y comenzamos a platicar. Y me empezó a decir, me estoy sintiendo muy mal previo a casarme. Porque él decía, es que mi esposa es bien santa. Y yo soy un desgraciado. Y empezó a decir, ella toda su vida se guardó para el Señor. Y yo... tuve muchas mujeres, estuve en esto, estuve en lo otro, y ella se guardó, y siento que al casarnos y estar juntos es como que toda la pureza y bendición que hay en ella, yo voy a venir y llenarla de maldición. Y ese era el pensamiento y lo que estaba sufriendo él. Ahora, hay dos cosas. Él veía a su prometida probablemente más santa de lo que realmente era. Ahora, no porque la estoy insultando, sino porque todos nosotros, nadie es perfecto. Nadie es santo. Todos hemos sido pecadores que por la gracia de Dios Él nos perdona. Pero decir, uy, yo soy una blanca palomita, no es cierto. Ni gavilán, ni gallo llegas. Todos nosotros cargamos pecado. Cargamos maldiciones. Y mira que en esa conversación, el Señor lo que me puso en mi corazón empezar a decirle es, ok, está bien, Dios va a trabajar todas esas cosas y ya las perdonó. Pero por estar preocupado por tus errores, no te estás dando cuenta que, ok, vas a entrar en una familia, pero hay un montón de bendiciones que tú vas a aportar a esa familia porque también están dentro de ti. Piensa cuánta bendición de Dios hay en ti, cuánta gracia, cuánta creatividad y todos esos talentos, dones que Dios está queriendo transmitir. Y creo que el Señor puso paz en su corazón, porque realmente pudimos entender que todos tenemos pasado, todos tenemos errores, y todo eso el Señor lo quiere perdonar, limpiar, sacar de nuestra familia, pero no permitas que esos errores te roben, te nublen el entendimiento de saber que hay tanta bendición en ti A pesar de ser familias disfuncionales, algo estamos transmitiendo. Y es más, tú puedes ser intencional el día de hoy de decir, ok, tal vez ya hay bendición, pero quiero transferir más y más bendición. Porque mientras tú también te permites que el Señor trabaje en ti, añades bendición para transferir a la siguiente generación. Amén. La mayor bendición que tú puedes darle a tus hijos es que tú hoy también entregues tu vida al Señor, para que ellos no tengan que pasar por los errores que pasaste, para que ellos desde pequeños puedan conocerlo, para que ellos desde pequeños puedan llenarse de ese Dios que tal vez tú puedes decir, ¿cómo me hubiera encantado conocer a Dios de adolescente, de pequeño y haberme evitado tantos problemas? Pero hoy tus hijos también tienen la oportunidad de poder recibir esa bendición a través de ti. Si tú decides hoy entregarle tu vida al Señor, no se va a repetir el ciclo, no se va a repetir el problema. Va a haber una transferencia de todo esto. Ahora, aquí pasó algo, ¿verdad? Isaac recibió la bendición. Perdón, Jacob recibió la bendición, pero ¿qué pasó con Esaú? ¿Cuántos recuerdan a Esaú? Nos acordamos. A él le tocaba ser bendecido. Y mira, quiero que podamos leer este pasaje también. Génesis 27:1. Leamos juntos. Dice, cierto día, no, Génesis 27:1. Perdón, 27:30. Génesis 27:30. Ahí está. Dice, en cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, estamos en la historia otra vez. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Pobrecito, él venía como, ahora sí me toca mi bendición, vengo con el venado recién casado. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre, y entonces dijo, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor, Esaú contestó. E Isaac dice, comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, dice, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura, padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó, y él ya se llevó tu bendición. Y Esaú dijo, con razón su nombre es Jacob, que ya hace rato mencionamos que significa usurpador, ¿verdad? Engañador. Exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos del hijo mayor y ahora me robó la bendición. Y le dice, no has guardado ninguna bendición para mí. Y le dice, he puesto a Jacob como tu amo y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición, oh padre mío? Bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control, se echó a llorar, y finalmente su padre Isaac le dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. O sea, mira, Esaú se quedó sin bendición o recibió una bendición a medias. Y hay una cosita rápido que quiero destacar aquí. ¿Te das cuenta que ellos no están peleando por cosas materiales? O sea, Esaú no está triste porque dijo, le dejaste la casa a Jacob, le dejaste el ganado a Jacob. No, o sea, ellos no están peleando por cosas materiales. Ellos que están peleando por una palabra declarada de su padre. Muchos de nosotros que estoy seguro que diríamos, tú dile todo lo que quieras, pero a mí déjame la casa. A mí eso de que te bendigo en el nombre de que eso no me importa. A mí déjame la casa, el ganado, las cuentas bancarias. Pero ellos no que están peleando por nada de eso. Ellos están peleando por una palabra de bendición declarada por su padre. Y a veces no nos damos cuenta que muchos de nosotros varias de las cosas por las cuales estamos luchando hoy es porque nunca escuchamos una palabra de bendición de nuestro Padre. Aún psicológicamente se estudia el efecto de personas que están buscando ansiosamente que su Padre los afirmara, que su Padre les mostrara amor, y no se dan cuenta que tal vez recibieron otras cosas, monedas, dinero, pero nunca recibieron la afirmación de su Padre, el amor, el cariño de su Padre. Y eso es lo que Saúl estaba buscando en ese momento. Él estaba diciendo: no me importa lo material, lo que yo quisiera es recibir la bendición de mi papá. Esas palabras que estuve esperando por tanto tiempo, esas palabras que estuve añorando por tanto tiempo. Y muchos hoy están aquí todavía esperando, o se sienten vacíos, tristes, o ni siquiera saben por qué. A veces estamos como amargados, a veces estamos como resentidos, pero es porque en el fondo y lo profundo de nuestra alma nos sentimos sin bendición. Sentimos que nunca recibimos esa bendición, ese amor, ese afecto, esa transferencia de nuestro Padre. Eso que estábamos buscando de parte del Señor. Y Esaú así se sentía. Él dice: todo el amor se fue para Jacob. No recibí amor, no recibí palabras de bendición, no recibí afirmación. Nunca escuché que me dijera mi padre: lo hiciste bien. Nunca escuché que mi padre me dijo: estoy orgulloso de ti. Estoy sin bendición. Pero cada uno de nosotros, hoy como padres, tenemos la oportunidad de poder bendecir a nuestros hijos y que ellos no crezcan como Esaú, sin esa bendición, sin esas palabras que van a construir su futuro y su presente. Y tal vez si tú dices: hasta el día de hoy no he sido el mejor padre, hoy también el Señor te puede decir: es el momento. No dejes que el pasado te lleve una culpabilidad que te impida al día de hoy cambiar algo en tu vida, en tu actitud, en tu forma de ser, que bendiga para siempre a tus hijos y tus generaciones. Todos podemos transferir bendición a nuestra generación. ¿Cuántos quieren transferir bendición? Yo te digo, tú ya aportas bendición, pero necesitamos transferirla. Hay un libro, un bestseller, que se llama, en español se llama La Bendición. Ese es un autor que se llama John Trent, y él hace un estudio bíblico y psicológico justamente sobre la bendición de Abraham. Y en una parte desarrolla las características que se repiten en cómo la bendición era transferida de generación en generación. Y básicamente son 5 que te quiero compartir súper rápido. Estas 5 cosas es cómo podemos transferir la bendición a nuestra generación. Amén. Entonces quiero rápidamente compartirlas. La primera de ellas es: ten contacto físico significativo. Si tú te das cuenta en lo que leímos, cada vez que un padre declaraba bendición sobre su hijo, dice que lo tocaba, ponía su mano sobre él, ponía su mano sobre su cabeza, lo sentaba en su pierna si todavía era pequeño, porque ya tal vez Isaac tenía 80 años y estaba complicado que... Pero había un contacto físico significativo en ese momento de declarar bendición. Porque tal vez muchos tenemos un padre que está en la casa, pero que nunca estuvo cercano con nosotros, o que físicamente nos hirió. Pero el Señor dice: necesitamos ese contacto significativo. Número 2, declara la bendición. Cada padre tocó a su hijo y empezó a declarar palabras que fueron declaradas sobre ellos. Tú como padre podrías decir: pero es que yo lo amo, yo le compro cosas, hago cosas que podrían interpretarse como amor, pero tus hijos necesitan escuchar que los amas. Necesitan escuchar cuánto son importantes para ellos. No solamente es mostrar, necesitas hablarlo. Número 3, mostramos también cuánto valoramos a la persona que bendices. Puedes sentar y decirle: te amo, eres importante para mí, me encanta cómo eres, las cosas que te importan son importantes para mí. Número 4, dice: podemos mostrarles un futuro bueno, porque cada padre le dijo a sus hijos: hijo, tú vas a tener abundancia, Dios estará contigo, Tus caminos van a ser plenos y amplios para que puedas caminar en lo que el Señor tiene para ti. Y número 5, podemos tomar compromiso en el cumplimiento de la bendición. ¿Qué significa esto? Si tú estás declarando sobre tu hijo, hijo, te va a ir bien, pero yo me voy a comprometer a ser parte de eso que estoy declarando. Me voy a esforzar para que tengas estudios. Me voy a esforzar para que tengas oportunidades que yo no tuve. Me voy a esforzar para que el Señor pueda ser parte de tu vida, porque yo quiero ser parte del cumplimiento de esa promesa que Dios tiene para ti. Y cuando como padres caminamos en esas cosas con nuestros hijos, hay una transferencia de bendición que es llevada de generación en generación.